Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas.
Las fuentes primarias son indispensables para producir nuevos conocimientos. He ahí la importancia de los archivos nacionales. Resguardar, conservar y poner al alcance de todas las disciplinas la documentación histórica es una tarea, una obligación, digamos, de suma importancia. Los archivos sirven como herramientas, como instrumentos que ayudan a estudiar, comprender y recrear nuestro pasado. El archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país conserva unas 7.000 cartas de republicanos españoles que solicitaban asilo, hombres y mujeres esperanzados en que México les abriera las puertas. Estamos hablando, desde luego, de los tiempos de la Guerra Civil Española, del drama del exilio, de los republicanos perseguidos por Franco. A este archivo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, el periódico español El País tuvo acceso en 2012. En su suplemento dominical, El País Semanal, se publicaron extractos de aquellas cartas, las cartas de los republicanos. Luis Prados escribe: anticipando el final del conflicto, se refiere desde luego a la Guerra Civil, el gobierno del general Lázaro Cárdenas había puesto en marcha la mayor operación de solidaridad internacional que probablemente se haya visto nunca. México estaba dispuesto a dar pan, hogar y trabajo a todos aquellos para los que nunca habría paz, ni piedad, ni perdón en la España de Franco. En la oscuridad de los barracones, entre el hacinamiento, el hambre, la enfermedad y la desolación de quienes habían perdido familia, amigos, trabajo y posición, México brillaba como un sueño. Hasta ahí la presentación de Luis Prados. Para este episodio del podcast Historiografía Mexicana, daré lectura en voz alta a fragmentos de esas conmovedoras cartas, misivas que registran tristeza y desesperación y también, claro, esperanza, la ilusión de encontrar en México un lugar para rehacer la vida. Antes de ir a la lectura en voz alta, va aquí un poema de Pedro Garfias, poeta exiliado, uno de los tantos que vieron escapar el sueño de regresar a su patria, a España. Murió en Monterrey, en México, en 1967. Estas líneas las escribió a bordo del Sinaya, el famoso buque en el que llegaron españoles a México. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Estos son fragmentos de cartas escritas por españoles republicanos, mujeres y hombres que, tras el avance de las tropas fascistas, escapaban a Francia y pedían ayuda, refugio, al gobierno mexicano. Carlos Sala, 48 años. Señor embajador, mil perdones por escribirle con lápiz. No tenemos tinta más que para escribir el sobre, debido a que no disponemos de moneda francesa y la española no la quieren. Dentro de la desgracia, si es que esto lo es, he forjado una ilusión: poder ir a México para ensayar el cultivo del arroz. Soy hijo de Pego, donde se cultiva el arroz bomba de tanta fama en España. Miguel Samitier Rodríguez, Campo 13. No quiero cansarle con mi narración, porque usted sabrá positivamente que estos son campos de concentración, privados de la libertad. Aquí estoy, señor cónsul, esperando el día feliz que un país quiera recogerme. Mientras tanto espero esa gran felicidad, yo, sinceramente y sonrojándoseme la cara, le pido me envíe algún dinero para poder vestirme. Conrado Álvarez, 14 años. Muy señor mío, me perdonarás en que me tome hasta esta poca de libertad en pedirle un pasaporte para México, pues me encuentro solo y le agradecería mucho. Soy ajustador en mecánica, tengo 14 años, pues usted verá, quiero ser un hombre y no ser el día de mañana un golfo. Perdóneme y hágame este pequeño favor. Victoriano Allende Simón. Me encuentro en este campo en condiciones de vida verdaderamente inhumanas, durmiendo en la arena al aire libre, sin cama ni techo alguno, como miles de españoles que nos hemos jugado la vida defendiendo la democracia del mundo en nuestro país, y deseo salir cuanto antes para la gran nación mexicana. Emilio Ruiz. El campo de concentración, tal como lo han concebido y realizado los franceses, nos inspira poca confianza, por temer que Francia termine por entregar a Franco a los combatientes de la República. Elevamos a usted nuestra angustiada súplica. Francisco Ramón Olivar. Soy un pobre literato, sin otra arma que su pluma, y otro ideal que el de expandir la cultura a las mentes de sus hermanos. Salvador Marín. Nuestras mujeres, que no quisieran caer en manos de los traidores e invasores de España, sufren en los campos de concentración los rigores del tiempo, las vicisitudes propias del exilio, y lo que es peor, el trato soez e indecente de la gendarmería y senegaleses franceses. Compañeros nuestros han muerto de frío y de hambre. Emilio González, comandante de infantería. Desgraciadamente, los que solamente nos hemos dedicado desde pequeños a la carrera de las armas, no servimos para otra profesión. Y por eso con toda franqueza expongo mi situación, pues soy un hombre curtido en la guerra, pero que solo entiendo de esta, y no puedo decir que voy a desempeñar otra profesión ni oficio que no entiendo. Isaías de Haro, profesor mercantil, funcionario del Ministerio de Trabajo. Soy un hombre que jamás ha granjeado el favor del amigo y por consiguiente ni ahora ni nunca me he valido de buscar influencias para conseguir lo que siempre he considerado justo. Hoy que el tiempo ha pasado y que he visto que otros que posteriormente a mi solicitud han marchado ya, me permito a usted rogarle, si fuera posible, incluir mi nombre en las futuras expediciones. Si me conociera y viera la fe y el entusiasmo con que se lo pido, tengo la seguridad absoluta de que no dudaría en hacer cuanto estuviera en su mano por complacerme. Antonio Gómez Zapatero, ingeniero. Obligado a salir de España con mi familia ante el avance de las tropas fascistas sobre Barcelona, me encuentro en Francia, sin medios ni posibilidades de trabajo en Europa, teniendo la convicción de que mis ideales democráticos, sinceramente sentidos, han de impedirme toda actividad profesional en la España sometida a poderes totalitarios, y creyendo posible el desenvolvimiento de mi citada actividad como ingeniero de caminos, canales y puertos en la noble nación mexicana, acudo a vuestra excelencia. Licesio Domínguez Lorenzo, París. Verdaderamente es muy triste de tener que esconderse como si uno fuera mala persona. Y el único delito que tengo es haber defendido a la República Española. Aurelio F. Meraz, 29 de julio de 1939. A mi salida de España, he perdido todo el equipaje y en la actualidad solo cuento con la ropa puesta y sin recursos para poder comprarla. En su virtud, agradecería que se gestione mi viaje en tercera clase. Bernardino Sánchez Domínguez, 25 de febrero de 1939, escritor. A falta de francos y perdido todo, hemos tenido que refugiarnos en este pueblecito en casa de unos lejanos parientes, modestos campesinos que proveen a nuestra subsistencia. Por mi edad, 55 años, y por nuestro agotamiento físico y por la situación política de Europa, en donde la hecatombe se aproxima y será inevitable, nuestra firme intención al vernos obligados a salir de España es trasladarnos a México. Valentín López Lucas, 17 de junio de 1939. He sido funcionario del gobierno legítimo con una ejecutoria ejemplar. He servido a la República con una emoción y sacrificio no superados por nadie. Odio al régimen totalitario como el que más. No puedo volver a España por mi labor contra las mesnadas de Franco. Manuel Caramagana, 25 de febrero de 1939. Escribe en representación de una decena de heridos de guerra. Suplicamos a vuestra excelencia se sirva de informarnos si su gran nación nos admitiría en su seno y si incluso podríamos aspirar a ser súbditos de su democrático y liberal país. Alberto Scholnignan, 2 de marzo de 1939. Soy un hombre joven de 28 años. Me encuentro sin un franco. Hasta para llegar esta carta de 90 centavos a sus manos, he tenido que hacer un sacrificio. No me importa trabajar en la parte de su país que sea y dar la última gota de sangre por la patria de México. Roberto Coset Mataró, 24 de marzo de 1939. Solicito el poder ir a tan insigne nación y regar con el sudor de mi rostro su suelo. Eugenio Campanales Valls. Nuestros deseos eran volver a España por creer que la represión no nos alcanzaría a nosotros, primero por nuestra juventud, y segundo, por no ser elementos significados. Pero noticias llegadas del pueblo donde hemos nacido nos aconsejan no volver allí si es que no queremos pagar con nuestra vida. José Casteló Vicedo, 48 años, 2 de junio de 1939. Sabiendo que en estas expatriaciones se encuentran personas de índole muy diversa, me interesa aclarar que entre los componentes de la familia de la que soy cabeza, no se encuentra ningún delincuente. Emilio Allense y Joaquín Corrales, director de El Liberal de Madrid y redactor jefe del Heraldo de Madrid, respectivamente. Nosotros, señor ministro, hemos venido de las más altas cumbres del periodismo español a este campo de concentración. Los pocos recursos económicos, moneda francesa, de que disponíamos, se han agotado. Y aquí nos tiene, con nuestras mujeres e hijos, sintiendo todo el rigor del destierro. Pablo Calvo García, 2 de junio de 1939. Si preciso fuere, pondremos nuestra escasa inteligencia y nuestra vida al servicio de su país. Eusebio Cambari, 10 de mayo de 1939. Los refugiados en este fuerte hemos sido advertidos de que partiremos en breve para España. Me encuentro aislado, sin auxilio cordial, esperando el momento de ser trasladado a España para sucumbir ante un piquete de ejecución o ser confinado en un presidio por lo que me resta de vida. Oso invocar protección para mí y 3 familiares. Victoria Hernández Gálvez, actriz. Su esposo estaba en un campo de concentración. Concédanos el favor que le suplico. Piensa en la magnífica obra que realizará reuniendo a esta pequeña familia. Tenemos un hijito de 3 años y dar libertad al que dio su sangre por ella.
Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.